Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, casi 3 minutos, y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 en este viernes 11 de agosto. Matías, ¿cómo estás?
Nicolás Vergara, muy buenos días. Como día viernes de fin de semana semilargo, se puede decir.
Sí.
Nosotros vamos a estar el lunes.
No, pero, estamos, pero de todas maneras. Oye,
tiene otro espíritu, tiene otra onda el fin de semana.
Tiene otra onda, sí. Oye, a propósito de... tú sabes que yo siempre, y tú también, yo creo que tengo la impresión, tengo el cuidado expreso de hablar del presidente Boric.
Sí, por supuesto.
Y no de hablar de Boric. Pero me voy a permitir esta oportunidad de hablar de Boric. ¿Por qué voy a hablar de Boric? Porque voy a hablar de Boric y el megáfono. No del presidente Boric y el megáfono. Bien sabemos, ya está muy difundido en las redes sociales, por lo demás ha aparecido la cuña. No, bueno, ya no la podríamos haber escuchado, pero el presidente, hay una manifestación contra la ley de usurpaciones por un grupo de gente sin casa, aparentemente, de tomas de terreno, que llegan a la Moneda, a las cercanías de la Moneda, y protestan. Y el presidente de la República sale y toma uno de los megáfonos de quienes estaban ahí y se dirige al público. Y se dirige al público hablando de que va a construir 160.000 viviendas y que van a ser más y que nadie va a impedir que cumpla su programa.
260.000.
Y que van a ser más de 260.000 y que es importante los grupos sociales, porque nosotros gobernamos por ustedes, porque nosotros, si alguien nos está haciendo mal, lo vamos a sacar, pero nosotros no. Esto es la interpretación mía, yo no me preocupan los políticos, me preocupa la gente, y esto lo estamos haciendo por la gente. Y por eso hablo de Boric y no del presidente Boric, porque esta lógica que tanto criticamos mucho respecto a momentos en los cuales el expresidente Piñera no se convertía en Piñera y no habitaba el cargo de presidente de la República, lo de habitar me carga usarlo, no sé por qué usé el término, pero en cierta forma desvalorizaba el rol de la presidencia. Creo que lo que ocurrió ayer es de una brutalidad tremenda. Creo que lo miramos a estas alturas, todo nos parece anécdota, pero lo de ayer me parece muy extremadamente complejo. ¿Por qué extremadamente complejo? Porque habilita la existencia de esta doble lógica del presidente de la República que protesta contra sí mismo, que protesta contra un proyecto de ley que lleva su firma, por el patrocinio. El proyecto de ley original no es de él, pero tiene el patrocinio del Ejecutivo, por lo tanto, él está en contra de sí mismo. Y eso creo que es muy grave. Tal como hay otro tema institucional súper grave que de respecto a otro tema que también me gustaría tocar, pero no sé si tú tenías algo que aportar respecto al presidente Boric y el megáfono.
Sí, este principio que en algún momento esbozó, si no me equivoco, la entonces presidenta de la CUT que tendría el Partido Comunista para en el momento de la nueva mayoría.
Cuando llegan con la presidenta Bachelet
fue la primera vez que el Partido Comunista entraba al gobierno, porque antes había sido la Concertación. Entra con la presidenta Bachelet, con Bachelet II, entra al Partido Comunista, y entonces la pregunta era, bueno, ¿qué van a pasar con los movimientos sociales? Y la respuesta, creo que fue de Bárbara Figueroa en ese momento, y si no me disculpan, pero creo que es ella, dice que el Partido Comunista va a estar con un pie en el gobierno y un pie en la calle.
Un pie en la Moneda y otro pie en la... Vamos a estar en la Moneda y en la Alameda.
Y eso suena bien. Y eso probablemente tiene eco. Y eso es un bonito eslogan. Pero eso no siempre se puede, en parte por lo que dices tú, porque a los gobiernos les toca muchas veces hacer cosas impopulares y que chocan con los movimientos sociales. Chocan porque los intereses, los incentivos y las realidades son distintas. Entonces, cuando tú te planteas que vas a estar en las dos partes, tú hay momentos que tienes que demostrarte a qué lado del mostrador estás. Esto es más o menos la analogía de los padres amigos. Padre-amigo de sus hijos. Una cosa es que tú puedas parrillar con un hijo, que puedas eventualmente compartir una cerveza si es mayor de edad, en fin. Pero si tú empiezas a hacer actos de populismo, sencillamente los dos se friegan. Porque el padre que empieza y voy a seguir con el ejemplo del padre y el hijo, que el padre que es buena onda. No estoy diciendo con esto que tienen que ser mala onda, pero el padre buena onda que empieza a parrillar con el hijo, que tiene 15, y empieza a tomar piscola con el hijo a los 15, bueno, yo sé que es una lata lo que voy a decir, pero no es bueno ese futuro, pues. En parte porque el padre no está ejerciendo su autoridad, no está dando un buen ejemplo, está permitiendo, no está poniendo límites al hijo, puras cosas bien lateras, que en realidad capaz que les amargue el bien en la mañana. Pero nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, como dice Serrat. Y esto es así. Y aquí no hace la diferencia el presidente entre el amigo y el padre. Y voy a ir al presidente como presidente. No hace la diferencia entre el presidente y el líder de un movimiento social que está en la calle. Que el movimiento social esté en la calle, perfecto, fantástico, aceptable, justificable. Es más, creo que cualquiera de nosotros, si estuviéramos en la condición que están ellos de campamento, estaríamos en la calle protestando para cualquier ley que no nos beneficie, porque hay que ser empáticos cómo está viviendo esa gente en los campamentos, por Dios. Pero el presidente en este momento, y esto yo creo o creía que lo tenía más aquilatado, tiene otra misión y otra responsabilidad. Y eso es complicado. Ahora, eso desde el punto de vista de lo visible y de lo obvio. El segundo punto es que si no estamos frente a un punto de inflexión en su gobierno, que ¿a quién le habló ayer? ¿A su grupo chico? ¿A su 30%?
¿A quién le viene hablando hace un rato?
¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a sus grupos de referencia? ¿Le está hablando a los grupos más duros? Miren ustedes quién se está poniendo esto a estas leyes en el Congreso. ¿Se está poniendo el socialismo democrático? No. Se están oponiendo el Partido Comunista y se están oponiendo grupos del Frente Amplio a estas leyes de seguridad.
A estas alturas creo que mayoritariamente.
Entonces, puede que estemos frente a un punto de inflexión en la administración Boric, con un presidente que está aparentemente ya soltando amarras respecto de querer ser un presidente que congrega grandes sectores de la sociedad y trata de conseguir grandes acuerdos, y parapetándose a lo mejor, y ojalá sería una pésima noticia, en los grupos más chicos de referencia, es decir, en los que son... ¿cómo se llaman? Cuando tú eres... cuando tú apoyas... Y los incondicionales.
8 de la mañana con 9 minutos. Muy brevemente, porque tenemos que ir al corte, pero no puedo dejar de mencionar y recomendar con mucha fuerza una carta que publica hoy día en el diario El Mercurio Jorge Correa Sutil, a propósito del fallo de la Corte Suprema, de la tercera sala de la Corte Suprema, respecto de los precios de los planes GES. Es importante entenderlo, hay una certificación de precios. Hay toda una serie de temas prácticos. La Asociación de Clínicas dijo, con esto quebramos, o sea, no estoy, eso son mis palabras, pero básicamente las ISAPRES quebran antes de tener que devolver un peso, quebran básicamente por el hecho de que dejan de percibir, por lo tanto, por una cantidad importante de recursos que hoy día perciben, y eso las hace inviables en términos prácticos. Podemos discutir mucho y contar mucho qué es lo que puede ocurrir, cuál fue el colapso, cuál puede ser el colapso, qué es lo que va a pasar con las prestaciones que ahora, tú lo planteabas muy bien ayer en la tarde, cuando dabas el ejemplo del tema del precio, digamos, de dónde están las colas G, si en el sistema privado, en el sistema público, y yo creo que es muy interesante mirarlo. Pero también hay un punto en el que yo tengo la sensación que la tercera sala cruzó un límite, lo dice Jorge Correa en su carta de hoy en el Mercurio, básicamente la potestad de fijar precios es exclusiva del Ejecutivo. Y eso tiene que ver con que el que es electo tiene responsabilidad, comillas, eso es interpretación mía, paga con su cargo. Los jueces no pueden tener, comillas, la impunidad. Recordemos que los jueces no pueden ser recurridos por su fallo. Entonces creo que hay una actuación relativamente impune. Yo no sé si hay camino, si es el Tribunal Constitucional o lo que fuere, pero creo que en este caso particular, y esto es una opinión muy personal, la tercera sala de la Corte Suprema superó varios límites que son muy complejos.
Se superó incluso.
Se superó a sí misma. La tercera sala superó a sí misma. Oye, 8 de la mañana con 12 minutos, vamos a ir al corte. Les contamos que luego de la pausa vamos a emitir una entrevista que hicimos con Matías del Río, ¿tenemos tú, no? Sí, sí. Con Matías del Río, antes de ayer en la tarde, con el ex senador, ex presidente del Senado, ex ministro, una figura relevante en la política chilena desde mediados de los 60 hasta prácticamente nuestros días, Andrés Saldívar. El tema, por cierto, tiene que ver con el 11 de septiembre.
Muy recomendable porque es la mirada desde su posición, desde el inicio de la Unidad Popular hasta el desenlace de la Unidad Popular, y después su propio papel como un gran, gran adversario de Augusto Pinochet. Entonces, realmente un protagonista que vale la pena, muy de una lucidez maravillosa.
Muy centrado en el 70-73, que del periodo del cual se habla.
Muy recomendable. Universidad Andrés Bello, perdón, acreditó internacionalmente por 5 años su hospital de simulación clínica, un paso más para certificar con estándares globales la formación que entrega a sus estudiantes.
Saca lo mejor de ti con Alemán Sport, el Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana. Para todos los deportistas, independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energías 100% renovables. Ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con una APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
En Mita Rentacar encuentras camionetas urbanas, mineras y furgones ideales para tu negocio. Además, cuenta con tarifas especiales para empresas en arriendos mensuales. Contáctalos en mita.cl o al 223-6086-33.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Activa Inmobiliaria presenta Festival de Arte Activa. Te invitamos a sumergirte en un fascinante mundo de arte lumínico, expresiones digitales, música y muralismo que promete ser una explosión de creatividad y talento que dejará sin aliento. Acompáñanos en esta experiencia, activando tus sentidos. Te esperamos con tu familia este 11, 12 y 13 de agosto. Confirma tu asistencia en activa.cl. Invita Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Delco Center.
En cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
La prestigiosa agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de 5 años en sus 3 sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Comita arrienda y...
¡vuela, Comita, vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y...
¡vuela, Comita, vuela, vuela!
Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Pass en tus arriendos entre julio y agosto. Comita arrienda y...
¡vuela, Comita, vuela, vuela!
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente cuenta más sujeto a valor comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ey, tú. Sí, que vas camino a la pega. Sigue estas instrucciones para calmar la ansiedad y empezar bien tu jornada. Inhala por 4 segundos. Retén por 4 segundos. Y exhala por 4 segundos. Repita hasta el final de esta radio. El cuidado que previene es el cuidado que Chile necesita. En la H estamos comprometidos con el cuidado desde la prevención a la recuperación, en el trabajo y durante el trayecto a él. Conoce más sobre nuestra evolución en viveelcuidado.cl. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
En GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Hablar de inversiones para algunos puede ser un tema complicado, pero con el depósito a plazo online de Banco Consorcio la cosa es más simple y 100% online. Gana intereses invirtiendo fácil. Conoce más en consorcio.cl.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
La H evoluciona para ser la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría en prevención y salud de calidad para todas las familias de Chile. Conoce más en viveelcuidado.cl.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Conduce al siguiente nivel con el primer SUV híbrido enchufable de Mazda. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Bien, pues y tal como les anunciábamos antes de la pausa, iniciamos hoy el ciclo en que nos ocuparemos de conversar con los personajes que vivieron el 11 de septiembre de 1973, hace 50 años, de distintas maneras, los que tuvieron los procesos anteriores, algunos de los que tuvieron en los procesos posteriores. Es lo que haremos en este ciclo hasta el 11 de septiembre. Y inauguramos, de la mejor manera probablemente, con el ex senador, ex ministro, ex presidente de partido, Andrés Saldívar.
Muchas gracias, Nicolás. Muchas
Andrés, gracias, Matías. Gracias por estar con
Andrés,
nosotros.
Bueno. Buenos días, Andrés.
Andrés Saldívar, ¿era inevitable el 11 de septiembre? Una pregunta que se formula mucho. Y yo quiero ir de lo general porque vamos a llegar a lo particular. Pero ¿era inevitable el 11 de septiembre?
Mira, sí, yo creo que se podría haber evitado. Siempre que hubiera habido una capacidad de diálogo real entre quien ocupaba la presidencia de la República, el presidente Allende, y los que eran... harían en la oposición, que no estaban en el extremo, que era el caso de Patricio Elwin. Yo creo que es bueno leerse el libro de Patricio Elwin, que si bien es largo, en sus más de 700 páginas, pero ahí está. Hace, yo me lo leí con mucha atención, porque además yo fui testigo juntamente con él. Hace una relación muy leal, muy cierta de todo lo que hizo. Y yo creo que lo que pasó ahí es que Allende no tuvo capacidad de poder comprometer un diálogo. Porque cada vez que iniciaba un diálogo con la Democracia Cristiana o con los sectores más posible de llegar a un acuerdo, los sectores más radicalizados de su gobierno, el MIR, los socialistas, pasaron a ser más radicados el MAPU, que venía de la Democracia Cristiana, claro, y también la propia Izquierda Cristiana. Se pusieron más marxistas que los marxistas. Entonces, cada vez que había un diálogo, la gente provocaba situaciones de hecho para impedir el diálogo.
¿Situaciones como cuáles? ¿Una toma?
Se tomaban las industrias, se tomaban metiendo los campos, se tomaban, provocaban un conflicto en otra parte. El caso, yo te digo, yo fui actor de un diálogo que me encargó el partido y tanto Patricio Elgin como Renan Fuentealba y la directiva para buscar una salida al tema de las tres áreas de la economía, que era una cosa que, así como hoy día el tema de los convenios se mantiene y se mantiene, era un tema que era recurrente en la relación de gobierno-oposición y el país. Y yo hice una negociación con Juan Hamilton, con el ministro Manuel Sangüesa, que era del Partido Radical, claro, en el año 72, me acuerdo, en junio, en el Hotel Crillón, me acuerdo que él se alojaba ahí, entonces él vivía en Concepción, y me acuerdo que fuimos y tuvimos varias reuniones. Se habían hecho ya varios otros intentos por solucionar el problema y dar una salida. Y la Democracia Cristiana tomó la decisión de hacer el acuerdo, a pesar que podía ser un costo político. Y llegamos a un acuerdo, y lo firmamos al margen. Y Manuel Sangüesa partió esa tarde al Cañaveral, ahí el Camino Fuerellones, donde está Salvador Allende y su círculo más íntimo más. Y al día siguiente me llama Manuel Sangüesa y me dice, ¿por qué no nos juntamos aquí? Yo tengo unos temas delicados que hablar contigo. Bueno, le dije, ¿cómo te fue? Ahí te voy a informar. Y llegué yo al Crillón con Juan Hamilton y Manuel Sangüesa me dice, mira lo que me pasó. Teníamos el acuerdo, yo fui al Cañaveral, Salvador, el presidente Allende leyó el acuerdo, me dijo que estaba de acuerdo con el acuerdo, digamos, y que lo íbamos a presentar el día de mañana al Consejo de Gabinete. Yo llegué hoy día en la mañana al Consejo de Gabinete. Para todo el ministerio me dijo, pero además están los presidentes de todos los partidos. Man. Pues así era, funcionaba el gobierno de Allende. Y Allende dio cuenta, me pidió que diera cuenta. Yo di cuenta, cuando terminé, pidió la palabra o interrumpió inmediatamente Carlos Altamirano y le dijo a Allende, mire, en la misma manera que usted firme ese acuerdo, por esa misma puerta nos vamos a ir nosotros. Y Allende entonces me dijo, lo único que me hizo, levantó los hombros, como diciéndome, no tengo nada que hacer. Al día siguiente, el PRI, a los pocos días, el Partido Radical se salió del gobierno. Entonces, Allende no tenía capacidad, porque dentro de su gobierno había un sector que le hacía imposible la posibilidad del diálogo. Lo mismo sucedió cuando se hace el diálogo con el cardenal. Ahí, Elwin le dice, mira, lo que tiene que hacer este presidente es tomar decisión. Y bueno, no fue posible tampoco, el diálogo fracasó. Entonces, no hubo capacidad de entender. Entonces tú me preguntas, ¿se podría haber impedido? Cuando Allende, el 9 de septiembre, eso lo informó Carlos Briones después con conversaciones que tuvimos, el día 9 de septiembre, estando en el Cañaveral, estaba Carlos Briones y otros dirigentes, y escuchan a Carlos Altamirano en su discurso en Nathaniel,
el que llama a sublevarse a la Armada.
En la casa, en la cual él dice que va a seguir interviniendo en la suboficialidad para evitar que sean los golpistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Allende, con su círculo, toma la decisión de hacer un plebiscito, llamar a plebiscito el día lunes 10, al día siguiente. Y sucede que al día siguiente nadie sabe por qué no hizo, sino que iba a anunciarlo el día martes. Según se dice, Pinochet engañó a Allende, porque Pinochet, que se había embarcado en el golpe el día 9, el domingo en su casa,
cuando lo van a ver,
Allende le dijo que iba a llamar el plebiscito. Y sucedió por coincidencia que el día martes en la mañana, temprano, se produce el golpe. Entonces, no hubo capacidad de diálogo.
Andrés Saldívar.
En la política, si no hay diálogo, no hay posibilidad de aceptar.
Andrés Saldívar, dos cositas que surgen a partir de su testimonio. Uno, ¿por qué cree que Altamirano, por personificarlo en él, no sería el único, pero aparece en todas las versiones como el líder de esa facción tan radicalizada y tan opuesta. ¿Por qué lo hace? Porque ¿qué cree usted que tenían en la cabeza? ¿Por qué no dejaban a Allende gobernar? Porque ustedes dejan un poco a Allende, y el libro de Mansuy también, de alguna manera, cada uno lo lee a su manera, también lo deja un poco como un poco víctima de las circunstancias Allende, desde el inicio de su gobierno, que era un gobierno asambleísta, que tenía que operar todo por unanimidad de todos los partidos. Eso por una parte. Y otro, el factor humano. ¿Usted tenía cercanía humana, personal, con algunos de esos personajes como para pegarle un llamado, como quien dice, en la personal, decirle, viejo, ¿qué te pasa? ¿O todo era por la vía oficial de los partidos?
No, Carlos Altamirano no era posible. Pero el Carlos Altamirano era una persona absolutamente fanática en lo que creía. Él era consciente y absolutamente convencido de que la manera de poder sacar adelante lo que él llamaba la revolución tenía que hacerse por la fuerza y no con la institucionalidad burguesa.
No por la vida de Allende.
Lo repitió varias veces. Okay. Y Allende quería hacer una revolución, ¿no es cierto?, con empanada y vino tinto a la chilena, respetando. Pero yo creo que no hubo ni otro. ¿Por qué? Porque Allende, cada vez que hacía una cosa, Pedro Buscos le intervenía dos o tres empresas. ¿Por qué? Porque la gente se tomaba la empresa, entonces, con un decreto que se había dictado el año 1932, cuando la República Socialista, que había durado 60 días, habían permitido la intervención cuando había una dictadura que se paralizara. Entonces, por la vía de los hechos, la gente que más radicalizaba provocaba los cambios. El MIR se tomaba los campos, y ya no los grandes latifundios, sino que se tomaban muchas veces los pequeños predios, metido de pequeños agricultores. Y por eso también perdió el apoyo en el mundo rural. Por otro lado, no sé si usted tenía un país que estaba en una situación económica muy compleja, muy difícil. Porque si bien el primer año había sido bastante bueno, positivo, crecimiento, sí, etcétera, sí, etcétera. ¿Por qué? Porque habían emitido más dinero que los últimos 25 años. Y eso provocó que el año 72, ¿no es cierto?, el país estuviera viviendo una hiperinflación. Y vino el mercado negro, vino todo. Ahora ellos siempre le echaban la culpa que los burgueses eran los que estaban provocando los problemas. En parte yo creo que sí había alguna intervención de los sectores más radicalizados, también a la derecha, e incluso con la intervención americana, que trataban de provocarle más problemas incluso a Allende.
Ahora, pero ahí usted entra en un punto que es súper interesante, porque es parte...
No me contestó si Altamirano era intratable en lo personal.
Él estaba convencido que la revolución había que hacerla por la vía de la fuerza.
Ya, pero Altamirano era uno, no había más personas con ustedes. Porque ustedes todos llevaban muchos años en la política.
No era solo Altamirano, era el MIR, que creía que la revolución había que hacerla al estilo cubano. No era partidario del sistema burgués. El sistema burgués había que abolirlo. La democracia era una democracia burguesa. Entonces, ellos querían... Fíjate, los proyectos que se presentaron. Primero, trataron de establecer los tribunales populares. Pues, tribunales en cada sector.
Manzana, sí.
Luego, trataron de instalar la escuela unificada.
La ENU, la escuela unificada.
Luego crearon la JAP.
Juntas de Abastecimientos y Precios.
Luego hicieron la intervención, las empresas. Ellos decían que iban a expropiar en su programa, había 90 empresas, todo el mundo sabía cuál era. Se habían apropiado 300 empresas por la vía de los hechos. El país terminó perdiendo todas sus reservas. A mí me criticaron mucho porque como ministro de Hacienda había dejado 500 millones de dólares de reserva en el Banco Central. Bueno, y todo eso es... Y provocó, ¿no es cierto?, una situación de crisis interna en el país, de choque permanente entre los partidarios del gobierno y los que se oponían al gobierno.
Pero, por ejemplo, ustedes habían sido como cristianos, Luis Mayra, Oscar Guillermo Carretón, un lote. ¿Con esa gente no se podía conversar?
Mira, Luis Mayra era más conversable, algunas conversaciones se tuvieron con él, pero la verdad, las cosas que también el mundo... que provenía del PAN. Yo te digo, Oscar Guillermo Carretón y Gasmuri se pelearon dentro del MAPU. Y se creó el MAPU Gasmuri.
El MAPU Obrero Campesino.
¿Por qué? Porque el MAPU Carretón quería la revolución por la vía de los hechos. mientras que Mugasmure era más partidario de la acción que planteaba el presidente Allende. Allende tenía una contradicción interna, por lo que yo pude
convencerme. ¿Usted habló con Allende?
No, nunca este tema no. Yo cuando estaba en el Senado, presidente del Senado, sí, muchas veces estuve con él. Y tenía una relación, era una persona muy caballosa, muy agradable, tenía una capacidad de diálogo democrático muy importante. Conmigo fue realmente en ese sentido, me acuerdo que mi señora, que estaba esperando familia, un día yo estaba defendiendo una ley importante en el Senado, y llegó un mozo con un papelito, se lo entregó a Allende, y fue a mi pupitre, me lo dejó a mí, yo leí, me decía que a mi señora se la habían llevado a la clínica porque estaba grave, había tenido un parto prematuro. Y Allende lee, y tocó la campanilla, suspendió la sesión. Y le dijo al Senado, no nos vamos a volver a reunir hasta cuando el ministro no pueda venir a esta sesión porque tiene su obligación y tiene que irse. Y suspendió la sesión. Entonces, él tenía una relación, uno podía tener una conversación
con él. Es bueno ese ejemplo, él, porque si usted tuvo esa relación con él, una persona con una cercanía humana, cuando estaba en la crisis, ¿no era posible, no sé cómo era el mundo en esa época, un llamado, un recado con alguien, amigo personal, como para ver la otra parte del personaje?
Mira, esa tarea la estaba cumpliendo más fundamentalmente Renán Fuentealba, la hacía Bernardo Leit, Benjamín Prado, el propio Patricio Elwin. Eran los personeros que tenían más en su mano la capacidad de entendimiento y diálogo. Y Radomiro Tomic. Radomiro Tomic tenía una... Y Radomiro Tomic le advirtió que íbamos a llegar a un golpe. En la información que nos daba, yo era parte del Consejo Nacional del Partido, yo estaba en la segunda línea, yo no estaba en la primera línea. Y Allende conversó muchas veces con Elwin y con Elayton y con Fuentealba. Y Fuentealba al final lo acusó de estar infringiendo la Constitución, ¿no es cierto?, y haciendo acciones que no podían ser aceptadas. Cuando vino el tema metido electoral del año 73, que yo creo que fue el que ahí donde se provocó ya definitivamente el quiebre del sistema. Allende trata, en esa elección, ¿no es cierto?, hace un...
Marzo del 73.
En marzo del 73, ¿no es cierto?, se elegía el Parlamento. Sí. Allende no tenía mayoría en el Parlamento. No fue elegido por mayoría absoluta, necesitó los votos nuestros en el Parlamento para ser presidente. Pero Allende, ¿no es cierto?, él arma lo que se llamó la Federación de Partidos de la Unidad Popular, con lo cual, por un resquicio, dejó aplicar la ley electoral que impedía los pactos entre los partidos.
Claro, esta es una
federación. Y con eso, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba? Si la Democracia Cristiana no hacía un pacto con la derecha, la Democracia Cristiana iba a ser barrida, lo mismo que la derecha, porque la división iba a ganar Mentito Allende.
Es importante entender eso, a partir del uso de la cifra repartidora.
Claro, la cifra repartidora, y porque además Mentito, eso significaba que, de acuerdo con los informes técnicos electorales ese tiempo, si Allende sacaba el 40%, 42%, sacaba la mayoría del Parlamento.
52%. Los cálculos de Eric Campaña eran que era el 52%. El 52%.
Y entonces el partido tomó la decisión, me acuerdo que fue el propio Bernardo Leito que en el Consejo del Partido dijo, yo estaba ahí, mire, si nos quieren a pasar por arriba, tenemos la obligación de aliarnos con Dios o con el diablo. Y él fue el que determinó, junto con Radomiro y los demás, poder pactar la CORE, que era un pacto electoral, no un pacto político.
Con la derecha, ahí la oposición se juntó.
Y ahí se juntó. Ahora, la más punta a la derecha lo que quería era destituir a Allende. Lograr una mayoría, que tampoco lo logró. Y nosotros quedamos los partidarios de realmente ganar el Parlamento para seguir controlando y impedir el quiebre democrático. Pero ahora yo creo que ahí, quiero ser bien franco, yo creo que todos tuvimos cierta responsabilidad, porque tuve las preguntas que me están haciendo precisamente en esa línea, si hoy día tú lo hubieras hecho en ese tiempo, a lo mejor pudiera haber removido la... Pero yo creo que la realidad era tal la pasión que había y el endurecimiento en las posiciones que no había posibilidad muchas veces de entenderse. Mira, si era cosa ver los diarios. Oye, al expresidente de la República, Jorge Alessandri, lo trataban de homosexual. Al otro le decían que era un
pije mujeriego.
Un peliento, metí tú.
Claro, claro.
Bueno, y el lenguaje, oye... Se creaba una situación de enemistad entre lo que se pensaban distintos. No había posibilidad de entendimiento.
Bueno, acá había cierta prensa pseudo-humorística que, por ejemplo, mostraba a Salvador Allende como borracho.
Claro.
O sea, por supuesto. Había cosas que...
Se sacaban cosas. A mí me dijeron para de todo a mi persona. Que yo estaba metido con la ITT en su tiempo, que cuando fue la transición, que yo metí tú, etc. Y me salió Frey a defender, me acuerdo ya. Y Patricio Elwin. ¿Por qué? Porque el MIR y la extrema izquierda querían el enfrentamiento. Porque estaba convencido, yo creo que tenían razón. Si querían instalar un gobierno de tipo marxista, no había una posibilidad de hacerlo por la vía institucional.
Pero eso nos lleva, Andrés, a que finalmente esta disyuntiva que se planteó, que algunos consideran que es falsa, de que era o la dictadura, una dictadura militar de derecha, o la dictadura del proletariado. La ventaja que una en algún minuto...
Yo creo que los dos extremos tenían esa disyuntiva.
Pero había una tercera vía, había un camino al medio.
Yo creo que había una posibilidad, y esa posibilidad fue que la que nunca se optó, no sé si te querés, desde el año 72 que se empezó a hablar de la posibilidad de un plebiscito.
Claro, pero ese plebiscito habría sido eventualmente un plebiscito revocatorio del mandato de Salvador Allende. Y un llamado a nuevas elecciones.
O si ganaba Allende. Bueno,
de acuerdo.
Pues eso resolvió el tema. Ahora, ¿por qué no se resuelve el tema democráticamente? Precisamente porque el resultado del parlamentario del 73 no dio opción ni para uno ni para otra cosa. Yo recuerdo que después del 73, fui elegido senador en esa elección. En ese tiempo, del marzo del 73 a septiembre del 73, empieza a derrumbarse el gobierno. No, tenemos que olvidar que el gobierno tiene tres gabinetes militares distintos, en que van los tres comandantes en jefe del ejército metidos a integrar el gabinete. Y además, ¿no es cierto?, empieza a pasarse la situación de que empieza a crearse las condiciones que puede haber un enfrentamiento, una guerra civil.
Bueno, el no a la guerra civil es un eslogan, claro, que nace desde la extrema izquierda.
De la izquierda. No, sí. Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, Allende estaba convencido en la lealtad que tenía en las Fuerzas Armadas. Mira, si Allende, me lo contó Carlos Brión a mí, porque ya cuando volvimos a la democracia, cuando él llega a La Moneda, o está en La Moneda, lo que pregunta Allende salía a las 8 de la mañana, ¿dónde estará el pobre Augusto?
Sí, de lo de tener preso.
Estaba en La Reina dirigiendo el golpe. Po. Y lo que dice Pinochet por las transmisiones de radio que había entre unos, como dicen, suben a un avión y ahí se cae, y ahí veremos, ¿sí? Una situación de tensión. Entonces, yo creo que había posibilidad, sí, pero si hubiera habido capacidad de diálogo. Había imposibilidad del diálogo. Eso no justifica lo que pasa después con el golpe de Estado. Porque se produce el golpe de Estado y la verdad de las cosas es que en el golpe de Estado, el bando número uno dice, vamos a devolver el gobierno lo antes posible. Sí. Nosotros en la Democracia Cristiana tuvimos dos posiciones. Una que fue más ingenua, en la cual yo participé con Eduardo Frei, con Patricio Elwin, Jaime Castillo y otros. Y otros que fueron más duros.
Los tres.
Que fueron los famosos tres.
Claro.
Hoy día yo estaría con los tres.
Con el diario del lunes.
Claro, porque yo creo. Pero ¿qué es lo que sucede? El golpe se da, ¿no es cierto? Porque ya las condiciones posibilitaron el golpe. Si todo el mundo sabía que dentro de las Fuerzas Armadas se está conspirando de hacía mucho tiempo. Se decía el nombre de los cinco generales que hacían cabeza en el ejército, de quiénes cómo podría darse el golpe. Todo el mundo, hasta el día 10 de... Oye, lo único que no sabíamos si el golpe venía por la izquierda o venía por la derecha. O si el golpe metido era de militares, metido que iban a cargarse, metido a favor de Allende o no a favor de Allende.
Estamos conversando con Andrés Saldívar, exministro, exsenador, bueno, y un protagonista de esa crisis, de esos momentos. Andrés, quizás el valor fundamental que nos puede dar usted como militante de Movimiento Cristiano es qué pasaba, hagamos un zoom, en la democracia cristiana. Dejemos un segundo a Allende al lado y a la derecha al lado, porque también habrá habido matices en la democracia cristiana. Por ejemplo, quiero ser así más filudo. ¿Qué pensaban Frei y Elwin, que son dos expresidentes? Y hay algunos que empiezan a decir, claro, Frei. En esa época Elwin no había sido presidente. Pero algunos dicen que el papel de Elwin en la historia es más... La historia va a ser más benévola con Elwin que con Frei, en cómo manejó eso. en cuanto al manejo duro. ¿Cuál es su visión de estos dos personajes?
Yo creo que Frey y Elwin tenían una relación muy estrecha. No creo que hubieran tenido diferencia. Yo creo que ambos pensaban, igual que lo que pensaba la gran mayoría del partido, que el gobierno iba de tumbo en tumbo, que el gobierno estaba dando las condiciones como en un momento dado se pudiera provocar un quiebre institucional.
Pero no era
que el gobierno había muchas veces infringía las normas constitucionales. Pero abiertamente.
¿No fue Elwin un poco en los momentos previos, o los meses previos, más conciliador, más dialogante, más abierto que Eduardo Frei Montalva, que se puso en una posición más dura desde antes?
Yo creo que efectivamente, por el papel que cumplió Patricio Elwin como presidente del partido, siempre estuvo más a la cabeza del diálogo. E incluso es cierto, cuando se produce la última tentativa de diálogo por invitación del cardenal Raúl Silva, Frei no quiso ir. Y no quiso ir porque dijo que él no creía que era conveniente porque se iba a romper todo.
Que él era un factor de... que él iba a provocar que no hubiera acuerdo. Se lo escucha a él.
Entonces le pide él a Elwin que haga la...
No es que él no quiera ir porque diciendo, ¿saben qué? Yo no me meto en eso.
Frey, convencido que él, en vez de poderse buscar a solos, iba a llegar a una situación...
Él había tenido un quiebre personal con
personal, no personal, él cuando se produce la elección...
Frey, estamos hablando.
Frey era muy amigo.
De verdad, amigo.
Eran personas de vecindario, en Algarrobo. Incluso salían en el yate de Allende, que era un bote a vela, que dijeron que era un yate, bueno. Salían ahí...
Bueno, para el nivel económico del país en esa época era un lujito.
Pero ambos eran muy amigos.
Muy amigos.
Sí, cuando se elige Allende en las condiciones, Frei sí dice, mire, esto va a ser un desastre. Desde un comienzo. Yo era primer ministro, me acuerdo de todo lo que pasó. Mira, Andrés, esto va a ir por mal camino. Esto va a terminar mal. Y hace todo el esfuerzo, metido tú, por evitar que se dé una situación de ese tipo. Pero yo creo que también en ese momento, metido tú, de toda la transición entre Frei y Allende, se produce una situación de quiebre con Pedro Buscovich,
claro,
que empezó a provocar situaciones de hecho que contradecían lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer para poder hacer la transición, porque vino un pánico financiero tremendo y porque hubo una intervención americana desatada. Porque la instrucción de Nixon y de Kissinger era hacer reventar a Allende, que no asumiera Allende. Nixon no quería por ningún motivo que se instalara otra Cuba en América Latina. Estábamos en tiempo de la Guerra Fría.
Totalmente.
Y dijo que se entregaran los recursos que fueran necesarios para impedirlo. Y nosotros, ¿no es cierto?, lo que tratábamos de hacer es esto, que realmente se hiciera la transición.
Usted estaba de ministro de Hacienda todavía, ¿no?
Yo estuve a cargo.
Sí, pero usted
el coordinador del cambio de mando.
Pues. Ah, usted le entregó a Buscovich
Yo le entregué al ministro de Hacienda.
¿O Buscovich era de Economía?
No,
de
Economía.
Ahí,
¿Y ahí cuál es el quiebre entre Frei y
No, lo que pasa es que...
Frei y Allende.
Cuando se produce, incluso antes, yo recuerdo que Frei, por ahí por agosto, septiembre, julio-agosto del año 73, antes del 70, antes de la elección, que sale elegido Allende...
4 de septiembre fue la elección.
Me encarga a mí y un equipo hacer un diseño de alternativas cualquiera que fuera el resultado electoral. ¿Y qué pasaría si era elegido Allende? Y me acuerdo que hicimos todo un diagnóstico y tomamos... Si se produce ese cuadro, va a producirse inestabilidad, van a haber temor financiero, etcétera, etcétera. Y acordamos determinadas medidas que se aplicaron. Y cuando se produce la elección de Allende esa noche, me acuerdo que Frei me dijo, pongan en función el plan que ustedes tienen. Y ponme un comité de emergencia, en la cual estaba Sergio Molina, Edgardo Benninger, Sergio Vitar, que en ese tiempo estaba en el gobierno nuestro, y Carlos Figueroa, bueno, había todo el equipo económico. Y ahí tomábamos todos los días, en la mañana, en la tarde, las medidas, porque la corrida bancaria era tremenda. Y era por un lado porque la gente realmente tuvo temor por lo que pasaba en el país, y había gente que lo hacía intencionadamente para provocar el fuego.
Pero para entender el contexto, recordemos que el plan de la Unidad Popular planteaba la estatización de la banca.
La banca, pero por supuesto.
Y el congelamiento de los depósitos.
No solo eso, y el
o sea,
bueno, pero había...
Pero yo recuerdo la plata.
Pero además, me entiendes tú, había una decisión de la intervención americana por tratar de impedir.
También. O sea,
por tratar de impedir. Ahora, llegó hasta el tanto, ¿no es cierto?, del asesinato de Snyder.
Claro.
Que está comprometido, ¿me entiendes tú?, la CIA y la embajada americana. Hay el coronel que lo hizo, ahora cuando se han desclasificado los documentos, en la que reconoce que la metralleta con la cual se atentó contra Snyder la tomó él
y la
fue a depositar, sí, a botar en la poza del puerto de Valparaíso.
No quedó claro el episodio Frey Allende, ese quiebre, dice usted. ¿Dónde
se produce de los
¿No fue
hechos?
Personal? ¿No fue personal? No,
se produce de los hechos. Y más, hay una información, no sé cuándo. Frey no quiso recibir a Allende hasta cuando no fuera claro de que estaba elegido presidente de la República. Era un poco la doctrina Snyder. Nosotros que había que seguir todo el camino
constitucional. Una vez que el Congreso Pleno lo hubiera ratificado.
Que tenía una vez ratificado, por supuesto. Mientras no, incluso a mí, cuando me nombra ministro de la Transición, me da instrucciones que tengo un representante de Alessandri y un representante de Allende. Con el acuerdo de Allende. Él también está de acuerdo en eso, en hacer esa. Y yo nombré a Barahona. Me pedí un nombre y me dieron el nombre Barahona,
Pablo Barahona,
y Pedro Vuskovich por Allende. Pedro Vuskovich, a mitad, más o menos por ahí, por el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, rompe el pacto que teníamos, que yo iba a ser el vocero, que iba a anunciar las medidas. ¿Por qué? Porque ellos querían que yo cerrara la frontera. Quería que yo cerrar a los bancos, no se entregará a dólares. Yo de todo lo contrario, yo decía, hay que mantener la normalidad, como si este país tuviera una normalidad. Bueno, y el día por ahí, por el 15 o 16, Pedro hace una declaración a nombre de la Unidad Popular, en la cual dice que todo lo que está pasando, mercado negro, todo lo que pasó con el dólar, etcétera, etcétera, es producto del mal gobierno de Eduardo Frei. O sea, que trata de traspasarle. Y ahí Frei toma la decisión, mete tú, que yo hago un discurso que es revisado por Frei y por el Consejo de Gabinete y por el Consejo del Partido, que yo lo doy a conocer. Y ese es el discurso que dicen con el cual yo pretendía aumentar, mete tú, la crisis. Bueno, pero la verdad, las cosas que... La crisis no es una crisis personal la de Frei y la de Allende. Frei, mete tú, estaba convencido que Allende iba a llevar un desastre porque el gobierno no tenía mayoría, porque habían estas fuerzas que eran tironeaban para otro sector, porque estaban por la violencia, etc. Entonces, él siempre se mantuvo en la tesis Frei de que Allende no tenía destino y que no iba a llevar una situación muy compleja. Y eso, por supuesto, llegó a la separación de Allende y de Frei en sus relaciones personales. Y la última relación yo creo que tiene Allende con Frei, metí esto, cuando lo visita en su casa. Ya cuando metí tú...
No, pero es el año 70.
Ah, el año 70.
El año 70.
Después ya no tuvo relaciones personales. No, Frei y Allende no se juntaron. La conversación con Allende se hacía a través de Benjamín Prado, Renan Fuentealba, Radomiro Tomic, el sector más cercano.
¿Que ellos sí mantuvieron interlocución con Allende? Habían estado muchos años en el Senado con él.
Siempre ellos, me acuerdo, yo estaba en el Consejo del Partido, se informaban de estas conversaciones, de hecho lo que se estaba haciendo. El ofrecimiento que se le hizo a Allende de ayudar en algunas cosas. Pero cuando viene ese tema de las tres áreas de la economía y que Allende se termina negando a la publicación, aduciendo algunos argumentos jurídicos, y por otro lado, ¿no es cierto?, la oposición exigiendo las tres áreas de la economía y le damos que se
tiene. Bueno, que se habían puesto en el Estatuto de Garantías Constitucionales.
Está dentro de eso. Sí.
Bueno, estamos dando por conocido un montón de cosas que muchos de nuestros auditores no las saben. Primero, que en esa época no había segunda vuelta,
no
sino que como ninguno logró mayoría, ni Frei, ni Tomic, ni Allende...
Pero el Senado va a dirigir solo entre las dos primeras.
El Senado tenía que dirimir entre las dos primeras.
La tesis de Snyder era esa. Yo me acuerdo de haber conversado con Snyder, siendo comandante jefe del ejército, y yo estaba ministro haciendo periodo de la crisis, en las conversaciones que se tenían, en la reunión que había, en la información, ¿no es cierto?, clara de Schneider hacia nosotros, era hacia el gobierno, miren, aquí hay que cumplir las normas constitucionales. Aquí las normas constitucionales no tiene que el Congreso definirme quién va a ser.
Y en ese contexto, para explicarle a los más jóvenes, en ese contexto, la Democracia Cristiana firma después de una negociación un estatuto pidiéndole garantías a la Unidad Popular para apoyar.
Del país, a un presidente de la República le pedían un estatuto de garantía, que Allende lo acepta, que después Debrett dice que lo aceptó más que nada por motivos tácticos.
Sí.
Yo personalmente no creo, yo que Allende lo firmó. Consciente de lo que era.
Hasta lo ayudaba. Convencido
que estaba dentro.
Hasta lo ayudaba en una de esas, claro.
Entonces, Allende, ¿no es cierto?, logra un nombramiento. Y acuérdense que el Congreso Pleno se produce dos o tres días después de fracasado el intento
de
decir, no, fracasado, cuando asesina a Schneider.
¿La DC fue inocente? ¿Fueron ustedes inocentes y además responsables en parte de lo que ocurrió en la Unión Popular?
No, yo no creo que seamos, si no haya sido. Yo creo que nosotros fuimos ingenuos en cuanto que a lo mejor deberíamos haber sido más claros. Yo por eso es la cosa que te digo, entre los 13 y los que no concurrimos con la misma posición después del golpe. En todo el mundo, aquí en el país, una gran cantidad de personas miró el golpe como algo que era que se sabía que iba a venir. Era como el libro de García Márquez, de la muerte anunciada. Todo el mundo sabía al leer la primera página que el actor principal lo iban a matar, ¿me entiendes tú? Y terminaba en la última página, por supuesto, lo mataron. Aquí había la convicción de que venía el golpe de Estado. El propio gobierno sabía que este asunto estaba. Pratt, ¿por qué renuncia a la comandancia en jefe? Pratt, que fue un hombre que más bien buscó el entendimiento, la búsqueda de que no se produjera la crisis. Y su argumento, si uno lee su memoria, es porque su mantención era provocar lo que podría haber sido la división del ejército y la guerra civil. Y él se va. Y se nombra, ¿no es cierto?, a Pinochet. Porque era el hombre de confianza de Carlos Pratt y del propio Allende. Sí. Yo me recuerdo que Pinochet va al Senado en mes de agosto, versión, julio por ahí, después del tanquetazo. Va con Lee y con, en ese tiempo era bueno, no me acuerdo,
¿Montero?
Montero. Van a una reunión de la Comisión de Defensa del Senado, en la cual estaba Sergio Díez, la derecha, estábamos nosotros. Algunos éramos miembros, uno era miembro de la Comisión de Defensa y otros íbamos por derecho. Y yo recuerdo, y no se me olvidó nunca, que la posición de Lee fue brutalmente dura de crítica por lo que estaba pasando. No porque fue contra el gobierno, pero por lo que estaba pasando.
Julio 73.
Ya, Montero y neutro. Y Pinochet al rey, pero durísimo contra la oposición que se hacía metido en el Parlamento al gobierno de Allende. Una defensa al presidente de Allende metido como yo. Nunca se me va a olvidar los términos que lo hacía. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, el país estaba consciente, y el propio Pratt lo dice en su memoria, que habían cuatro o cinco generales que estaban conspirando, estaban preparando el golpe. Y el hecho, ¿no es cierto?, de la reunión del domingo 9 en la casa del presidente Rasur y el comandante y jefe del ejército fue de todo el mundo conocía. Que participó, ¿no es cierto?, Lee, por un lado, y por otro lado, participó Huidobro, que por encargo de Merino.
El almirante Huidobro, por encargo de Merino. Merino estaba en Valparaíso.
Y lo notifican a Pinochet que se embarcaba ese día o se quedaba afuera. Y en ese momento es cuando Pinochet pidió una lapicera, para poder firmar y buscaba un timbre para poder timbrar, según dicen, para poder.
Ganar tiempo.
Y él dice. Le dice Pinochet a los demás, no saben lo que nos estamos metiendo.
¿Cómo vivió el 11, Andrés? ¿Cómo vivió el 11 usted particularmente?
Mira, yo personalmente, el día 10, yo estaba en el Senado, me acuerdo, vi este comentario, había, mira que el golpe viene, todos los días había, mira, va a venir el golpe, están preparando, güey, aquí. Y me acuerdo que ese día en la tarde, yo llegué a mi casa, como en la noche, y me encontré con los dirigentes sindicales de El Salvador. Yo era senador por la zona de Atacama y Coquimbo de Atacama. Y y estaban ahí esperando porque querían conversar conmigo, sabían que querían saber qué estaba pasando y qué podíamos hacer. Entonces yo le dije, mire, váyanse al medio de Salvador, porque la situación está muy compleja, le dije. Aquí puede pasar cualquier cosa. Me acuerdo que le convidé bencina, porque en ese momento escaseaba la bencina, le convidé bencina para que se fuera. Y yo dormí tranquilamente esa noche. Pero a las 7 de la mañana, que no acostumbraba a nadie a llamarme a las 7 de la mañana, suena el teléfono en mi pieza. Y levanto el teléfono y antes de contestar le digo a mi señora, le apuesto que es el golpe. Y efectivamente, era el partido se había organizado un sistema de protección que nos habíamos dicho que si se producía el golpe, no sabíamos por dónde venía el golpe, si en un sentido o en otro, había división o no, nos íbamos a ir a determinados lugares a trasladarnos con nuestra familia. Y me acuerdo que con las 7:30, tomé a mi gente, la metimos arriba de un auto y nos fuimos a la casa que nos habían indicado. Y ahí me mantuve durante 6 o 7 días, en contacto, sí, con los...
O sea, ¿no descartaban que el golpe pudiera venir de un ejército dividido y fuera de izquierda?
Claro, o que hubiera enfrentamiento de los dos bandos. Eso, más que nada, de enfrentamiento de dos bandos. Ahora, lo que hay que... En esto, Daniel y Matías, Nicolás. La discusión que se está haciendo aquí, Nicolás y Matías, hay un tema clarísimo. El golpe se provocó porque se dieron las condiciones para que fuera. ¿Y por qué? Por la pregunta que tú... Porque no tuvimos capacidad de diálogo democrático para impedirlo. Ni en un sentido de su extremo, ni en el otro sector de su extremo. Predominaron ambos extremos sobre lo que podríamos decir la gente más moderada en uno y en otro sector. En segundo término, ¿no es cierto? Esa falta de capacidad de diálogo hizo, ¿no es cierto?, que gente que estaba por el golpe triunfara, y no triunfara la gente que estaba por la lucha armada, ¿me entiendes?, para poder llegar a completar el proyecto que se estaba planteando. Y producido el golpe, y nadie puede justificarlo, el romper, siempre el consejo que yo diría hoy día, me quedan pocos años, diría a la gente, nunca se pierda la democracia, porque la democracia se aprecia cuando se pierde y no cuando se tiene. Y la democracia no tiene apellidos. No hay democracias populares, ni democracias participativas, ni democracias autoritarias, ni democracias. Andreotti me lo dijo una vez, estoy siendo presidente de la Internacional cuando empezamos una lucha contra todas las democracias, todas las dictaduras en el mundo, sean de izquierda o derecha. Andreotti dijo, mire, las democracias, del momento que le ponen apellido, empiezan a dejar de ser democracia. Y tienen las democracias populares, que es la democracia en el área soviética, no sé, las democracias de derecho.
Entonces,
el otro tema es, yo ahí creo que nosotros hemos cumplido nuestra tarea, cuando hay una dictadura hay que oponerse a esa dictadura y tratar de ponerle término a esa dictadura, porque no tienen término, salvo que uno sea capaz de ponerle término. Y yo creo que fue el papel que cumplimos. Y nos jugamos entero por recuperar la democracia. Y defendimos los derechos humanos, no solo de la gente nuestra, sino que también de los que más sufrían en ese momento, que era la Unidad Popular y sus dirigentes. Fue la Iglesia Católica, en la cual nosotros, lo reconocemos, y la que levantó muchas veces la voz para defender a la gente. La democracia cristiana se jugó entera, hasta el plebiscito del 88. A mí me tocó organizar ese plebiscito junto con Ricardo Lago y Enrique Silva Sima y los dirigentes. Y lo hicimos para derrotar a Pinochet. Hicimos todo tipo de acción. Yo viví en el exilio por luchar contra la dictadura. Mucha gente perdió la vida, yo perdí mucho menos que ellos. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Queda la herida abierta, y está la herida abierta de gente que no sabe dónde están sus deudos, su gente. Sí. Y hay un tema, no sé, que tenemos que tenerlo presente. Este país, desde el 90, ha hecho muchos esfuerzos que no han hecho otros países que han vivido en dictadura. El informe Rettig con Patricio Elwi hace la transición. La mesa de diálogo con Eduardo Frei. La comisión Vales con Ricardo Lago. El tema metido el trabajo hecho por Michel Bachelet y sobre todo metido en el segundo gobierno, en el tema metido hoy día en el gobierno de Boric, el hecho que se haya instalado esta comisión para seguir buscando. Hoy día Chile puede decir no hemos tenido punto final ni amnistía. Este país no ha tenido. Los españoles hicieron una amnistía, dos amnistías después de la muerte de Franco, del término de Franco. En Argentina hubo punto final, hubo amnistía. En Uruguay hubo punto final, hubo amnistía. Chile no. Los tribunales en este último tiempo han actuado. El jefe de la DINA estuvo preso y murió preso. Los altos dirigentes de la DINA fueron perseguidos por la justicia. Por supuesto que no están todos, pero que ha sido un país que ha hecho un esfuerzo por tratar de realmente sancionar los excesos, no respeto a los derechos humanos, es una cosa que hay que reconocerlo. Pero enseñanza, nunca perdamos la democracia.
Andrés Saldívar, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, a pesar de que es la tarde porque lo grabamos, pero no importa. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Andrés.
Y el próximo viernes seguimos con este ciclo. Nos vemos el lunes, sí, a pesar de que es feriado, nos vemos el lunes. Ya viene información privilegiada antes, cartas notables.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Buena semana, gracias.